hasta por los codos.
Hello, hello, hello. Nos encontramos en el tercer episodio
de la cuarta temporada de
Hasta por los codos. Tenemos a Gatina aquí con nosotros y están viendo en el formato de video. Ya me está amasando. Yo creo que vio que comimos pizza, entonces dice yo también voy a amasar la mía. Entonces estuvo bastante interesante ese asunto.
Sí, la pizzita.
¿Y de qué vamos a hablar hoy, Moniquita?
El día de hoy, como pueden notar en el... ¡Ay, qué asco! Me paró su ano la gatina. ¡Iu, iu! No, quítala. ¡Guácala! Vi todo. Le vi todo. No, 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 no. Le vi hasta amigos. Lo más profundo de su alma. Bueno, el punto es que... que vamos a hablar de creación de contenido. Por ahí les pedimos unas preguntitas en Instagram que estaremos contestando, sí, más adelantito. Pero nosotros traemos por acá unos temillas, ¿no?
Son necesarios abordarlos porque realmente la creación de contenido no es tan sencilla como parece, pero obvio no nos venimos a quejar, o sea, esta no va a ser nuestra terapia. Hay cosas que no nos gustan o que sabemos que son desgastantes dentro de la creación de contenido, pero también hay cosas bastante positivas.
Claro.
Y
claro,
también hay cosas que hemos aprendido, ¿no? A lo largo del tiempo, estos 2 años y medio que desde que se creó Cartas de un Lector es lo que más hemos aprendido. Entonces, tenemos cositas interesantes.
Sí, por ahí hay unos temas que estuvimos viendo que circulaban en redes y como también que en el círculo de creación de contenido en el que se desenvuelve Rodrigo. Entonces, por ahí hay algunos temas que podemos tocar, o sea, de opiniones y demás que han sucedido últimamente. Y pues sí, no vamos a hablar específicamente como de colaboraciones, ese será un episodio como aparte de nuestras experiencias y cómo lo hemos logrado, pero en este es enfocado a la creatividad, ¿no? O sea, a el, sí, crear contenido y publicarlo en redes. Y pues no solamente se queda en eso, ¿no? Sino que también tienes que ir monitoreando cómo le va y demás, y pues repetir como ese proceso, o sea, que es un ciclo, el ciclo sin fin, sí, verdaderamente, sí.
Y creo que de los primeros temas que se van a abordar en este capítulo es como al ser creador de contenido, aparte de que disfrutas de los muchos beneficios que tiene, como las colaboraciones con editoriales, que como decimos, vamos a platicarlo en otro capítulo. Cosas de las que se sufren mucho y que no son tan bien conocidas es la relación tan tóxica que puedes generar con las redes sociales.
Ajá.
Y por ejemplo, yo cuando comencé a hacer contenido para cartas, pues era muy divertido, muy entretenido, ¿no? Porque mi intención simplemente era subir contenido y pues
como aportar, ¿no?
Aportar a la comunidad, algo que obvio sigo queriendo hacer en la actualidad. Pero mientras más vas creciendo, más te vas poniendo tú a ti mismo metas, propósitos. Simplemente
sobre todo estándares, ¿no? O sea, como
esa es la
de
palabra.
Que, ajá, o sea, porque puede ser una meta, puede ser como este sería mi máximo, ¿no? Pero el pensar en un mínimo, ahí empieza a ser como complicada la cosa, ¿no?
La frustración.
O sea, si estás apenas como en ese mínimo y no estás ni siquiera como en un promedio que tú consideras, es cuando empieza como a apoderarse esos pensamientos negativos o como que empiezas a agarrarle un poquito de recelo a la creación, ¿no? Que
claro,
es algo muy padre.
Y es que, por ejemplo, cuando empezamos a crear contenido y cuando vamos creciendo como creadores, sabemos que los números no son lo más importante. Realmente a mí me encanta platicar con mis seguidores, me encanta ver que me dicen que ya empezaron a leer más, que se compraron un libro por mí, de que están leyendo algo que yo les recomendé. Eso es, les juro, lo más bonito de la vida. Pero llega un punto en el que, como dice Moni, empiezas a decir, ah, pues estos videos les está yendo muy bien, están teniendo este tipo de vistas, este número de vistas, ¿no?
Sí,
ah, ¿sabes
números,
qué? Gracias a este estilo de video, una editorial me contactó o una marca me contactó para hacer una colaboración. Entonces, como que te vas adecuando o te vas adaptando y más bien acostumbrando, esa es la palabra, a lo que ya estás consiguiendo. Que cuando
dale,
tal vez baja o cambia, es como, ¿qué estoy haciendo mal? Aunque sigas haciendo las cosas bien.
Sí,
y
sí,
creo
sí,
que ese ha sido mi problema más grande en estos últimos meses, porque, como en todo, pues hay momentos en los que te va muy bien, hay momentos en los que te va muy mal. Y a veces es muy frustrante el hecho de que le echas muchas ganas a un video, a un reel, a un TikTok, que de verdad escribes un guión, grabas con la cámara profesional, editas en Premiere, o sea, haces muchísimas cosas. y es como, le va súper bajísimo. Uh-huh. No voy a decir números porque creo que aplica para cualquier creador de contenido.
Sí.
Pero simplemente no le va como tú lo esperas. Uh-huh. Y pues obviamente hay momentos muy felices en donde haces un video en 15 segundos y le va
súper bien.
Bien.
Sí, es lo que decía más o menos de los estándares, porque a lo mejor cuando vas empezando dices como, wow, 100 likes, ¿no? Y o sea, para mí... Alguien anda tocando la puerta. Pero para mí 100 likes serían como... O sea, muchísimo, porque normalmente no tengo... O sea, como que ese engagement, o no es como que una cifra normal para mí. Pero, como dice Rodrigo, te vas acostumbrando y conforme, digamos, vas escalando o vas subiendo de seguidores, pues vas esperando que crezca, ¿no? Y, o sea, ya tienes como que un promedio porque sí revisas, ¿no? O sea, inevitablemente revisas los números para saber qué puedes mejorar, cómo puedes cambiar tu contenido y demás. Pero, o sea, como que el irse acostumbrando y decir, no, es que ya 1000 likes es muy poquito, cuando para ti, en un punto, eso era muchísimo, pero, o sí. sea, no es sé, que... te vas acostumbrando y a lo mejor personas que tienen menos seguidores o que les es difícil, como para mí, llegar a ese número de likes, sí sería así de, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te frustras?
De que
y
es te mucho. Quejas.
Pero, pues sí, y es que si no, como que de ese engagement, dependen muchas cosas, o sea, dependen también que te contacten para seguir colaborando.
Exactamente, y creo que aquí Moni lo puso de una forma muy clave y es que estamos constantemente compitiendo con nosotros mismos.
Ajá.
En el simple hecho de que ya alcanzamos algo, queremos seguir alcanzándolo y cuando no lo alcanzamos nos sentimos
es
mal
frustrante.
Por ello.
Ajá.
Y digo, o sea, aquí se menciona la parte de que va a depender completamente de cómo estés en las redes sociales, ¿no? Si eres un creador de contenido que apenas está empezando, obviamente no puedes esperar o decepcionarte por no tener 1000 likes. Pero uh-huh. como hablamos, pues yo que estoy, por ejemplo, acostumbrado a que en mi Instagram a veces llegamos a 5000 likes en una foto, ¿no? Que es más o menos el promedio.
Uh-huh.
Y es muchísimo, o sea, y la verdad es que yo me sigo sorprendiendo por eso. Pero es una cantidad muy grande. Entonces, cuando llego tal vez a una cantidad menor, si es como, híjole, ¿qué hice mal? ¿Qué uh-huh. pude haber hecho mejor? O sea, estar constantemente pensando en que siempre lo puedes hacer mejor.
Como que obsesionándote. O sea, y aunque no quieras, es algo que pasa porque, o sea, yo, por ejemplo, mi fuerte no es la creación de contenido en redes. O sea, como que en mis redes personales, sí de repente lo hago, si le va bien es como, wow, qué bien que le fue bien, pero no es como que mi principal enfoque porque no me dedico a eso, pues, o sea, no es como que yo quiera crecer mi marca personal.
Claro.
Pero, pues, en el trabajo es otra cosa, porque yo creo contenido, o sea, soy creadora de contenido, pero para marcas, o sea, que me pagan por hacer eso. Y a lo mejor no me pagan si, o sea, no es como que, no, pues, si no llegas a los 100 likes, no te pagamos, o sea, tampoco es eso. Pero entre mejor sean los números, mejor van a pensar de ti los clientes y van a seguir como queriendo estar trabajando contigo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no es algo como exclusivo de que tú digas, ay, el ego de este influencer, sino que es algo por lo cual te miden y si, o sea, si tienes menos de ese estándar que ya les pusiste a los clientes, es como, pero a ver qué pasó ahí, ¿no? O sea, ¿qué puedes mejorar o por qué salió mal? Entonces...
Y hay ocasiones hasta en el que los mismos clientes ni les importa, o sea, ¿sabes? Ya lo
sí,
subiste,
que...
pero tú como creador dices, no, es que qué vergüenza, pobre del cliente que le estoy otorgando algo que le fue muy mal o que no tuvo tantas views. O sea, les digo, es cuestión de que tú estás cuestionando si estás haciendo lo correcto, de si lo estás haciendo bien, de que estás defraudando a alguien más.
Uh-huh.
Creo que esa es la palabra, ¿no? El sentimiento de defraudar. Entonces, por eso como que se vuelve una relación muy, muy,
muy tóxica.
Porque constantemente estás pensando cosas negativas sobre lo que tú haces. Uh-huh. Aunque haya mucha gente que lo disfrute.
Sí.
Y pues sí, o sea, también la parte de... El hecho de, o sea, ya se me fue lo que iba a decir.
No sé si es lo de la competencia.
Pues es que también tiene que ver y creo que también se relaciona con el punto siguiente que queremos abordar. Y es que, por ejemplo, algo que yo agradezco del nicho en el que estoy, que es uh-huh. el de los libros, es que no hay tanta gente, o sea, sí hay mucha
sí, hay
gente
muchos.
Que hace...
Hay muchos, pero no es como si fueras de maquillaje uh-huh. o de moda, o sea, que hay como...
O de cine.
O de viajes, ajá,
o
como
sea,
que hay demasiadas personas.
Exacto, o sea, de que miles y miles y miles de personas en un solo país o en un solo lugar. En cambio, en los libros, pues al no ser algo que la gente disfrute tanto, pues no es como que se hable tanto de ellos en la cantidad masiva en la que se hace de otras artes.
Uh-huh.
Entonces, eso yo lo agradezco bastante, pero aún así te sientes en un mar de opciones cuando eres creador de contenido.
Sí.
Sobre todo que ahorita están creciendo más las redes, ¿no? En TikTok, por ejemplo. TikTok todos los días estoy seguro que se unen más de miles, 100 miles de personas a la red a crear
Claro.
contenido. Entonces es como, ¿cómo puedo yo diferenciarme de los demás? ¿Cómo puedo yo seguir creciendo? ¿Cómo no compararme con otros?
Sí.
Porque al fin y al cabo, pues estamos todos como en la misma contienda de conseguir colaboraciones o de que nos inviten a eventos o de que simplemente nos reconozcan más las personas, ¿no? O sea,
Claro.
es desgastante el hecho de estar pensando todo el tiempo en eso y además tener que ponerse creativo para ver qué grabo, qué edito, qué subo, qué no subo, qué historias hago. O sea, ay no, sí
Sí.
se vuelve intenso.
Y es que como decía Rodrigo, es como un mar de opciones y todos están como luchando por tu atención, ¿no? Aquí me siento como Mike Wazowski en la versión en video de que está esta gatina cubriendo mi cara, pero sí, o sea, como que es la manera de decir como, o sea, pues sí, de cómo jalar la atención de entre miles de personas que están hablando de libros. Entonces, es eso, ay, se me fue lo que iba a decir,
Pero pues
pero
sí,
sí.
constantemente te estás sintiendo pequeño,
Ajá,
independientemente
sí
de los números
es.
que tengas, te vas a sentir pequeño. Y eso es algo que obvio se tiene que tratar, no es sencillo, honestamente, toda la parte de creación literaria. Y creo que es algo
Ya me acuerdo qué iba a decir,
que
pero
la
ajá.
gente no toma en cuenta, porque muchos creen, ah, pues los influencers nada más tienen que hacer TikToks y videos. Qué padre, ¿no? O sea, la vida que todos desean. Y digo, sí, hay muchos privilegios y beneficios de ser creador de contenido y vivir de ello. Pero también tiene sus estragos mentales. O sea, no les voy a mentir. Hay muchas, muchas cosas que pesan dentro de ello.
Hay dos puntos, o sea, entre lo que iba a decir antes era que lo que decía sobre las colaboraciones, ¿no? Que, o sea, que es como una competencia también en ese sentido, o sea, porque hay veces donde sí, pues a todo el mundo le toca, ¿no? Y qué padre. Y pues sí, uno puede decir el sol brilla para todos, porque pues a todos les pueden llegar a oportunidades diferentes, pero hay veces donde tú sabes que solamente un grupo de personas lo van a seleccionar para cierta colaboración o cierto, no sé, lo que sea, la oportunidad que sea, y ahí es cuando pues tú quieres destacar del resto.
Claro.
Entonces es muy difícil y sí, o sea, sí el sol brilla para todos y incluso, o sea, aunque no seas creador muy grande, hay gente que está buscando como a creadores pequeños precisamente para llegar a un público mucho más específico y mucho más enganchado, pero sí, o sea, es como, o sea, es algo inevitable el estarse comparando con los demás y el querer como competir por esa atención también de las marcas. Y sobre lo que decía Rodrigo, o sea, que no es fácil, no, o sea, porque incluso dentro de mi rama, que es como la comunicación y el dedicarse a crear contenido o a ser comunicólogo, es muy difícil como hacerles entender a personas como de otras ramas, o sea, de ingenierías o así, que Gatina, deja de bañarte.
¿Qué shows están dando los
Sí,
del
aquí
video,
está
eh?
dando. No, hombre, y le vieron lo mismo que yo hace rato, ¿eh? O sea, que digan como, pero eso es fácil, o sea. Como, es que no sé cómo decirlo, o sea, como que si hay una discriminación hacia la gente como de humanidades y pues lo sabrá quien estudia humanidades si le hayan dicho este tipo de comentarios. Y pues lo mismo pasa con los influencers, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado quién critica porque, ay, es que no hacen nada y aún así ganan un buen de dinero, ¿no? O sea, o como las Kardashians, que ¿cuál es su talento? O sea, no cantan, no bailan, no, o sea, no actúan, no nada, y ganan un buen, ¿no? Lo cual, pues, está mal hasta cierto punto porque no conoces específicamente todas sus aptitudes, pero aquí es más o menos lo mismo, y algo que le comentaba a Rodrigo cuando estábamos preparando el tema es que hay una influencer que se llama, ay, Micaela, no, no, no griega, una cosa así, en TikTok es una, como makeup artist muy, muy famosa ahí. Y sacaron como de contexto un video suyo en el que ella precisamente hacía esto, que estamos diciendo nosotros, o sea, de que no es fácil y de que, o sea, sí toma su tiempo y demás, o sea, a lo mejor sí un poco quejándose de que la gente lo menosprecia, Pero como que lo sacaron de contexto y demás, y era como, pues sí, pero hay trabajos más difíciles que ese. Y sí, estamos conscientes de que hay trabajos mucho más difíciles, mucho más demandantes.
Y menos paga
Y
y peor pagados.
con menos paga y con, no sé, con miles de obstáculos más. Pero pues eso no significa que tú no tengas también un problema, ¿sabes? O sea, es como, si nos ponemos a pensar de esa manera todos,
Siempre va a haber un trabajo peor.
siempre va a haber algo peor que puedas tener, ¿no? Algún trabajo mucho más difícil que puedas tener. Pero eso no significa que no te cuesten a ti las cosas en lo que tú estás haciendo. O sea, sí es válido que sientas como que esa frustración o que de repente te pesa lo que estás haciendo donde te desenvuelvas. Pero, pues sí, es como algo que quería aclarar. O sea, no estamos como diciendo que es el trabajo más difícil del mundo y demás.
Solo que también tiene
Pero,
sus
ajá,
implicaciones
tiene sus
emocionales.
implicaciones, o sea, emocionales, psicológicas, y pues también es algo más difícil en el sentido de que requiere mucha atención mental, o sea, requiere demasiada creatividad y no todo el mundo es creativo, entonces, y ser una persona que se dedica a la creatividad es el enfrentarte a constantes bloqueos y, ok, tengo que hacer esta promoción o me gustaría hacer este tipo de contenido que a lo mejor no es pagado, pero, o sea, quiero que le vaya muy bien, entonces es el estar como pensando en ideas y desgastarte porque pues, ¿qué no se ha hecho ya, no? Entonces, pues, eso te puede dar como bloqueos, ¿no? Y no es fácil salir de ellos y pues sí, o sea, requiere mucha atención mental, o sea,
Y
creo que eso
sabes
es lo
que
que...
algo que también ha cambiado con el largo del tiempo con los creadores de contenido o influencers es el simple hecho de que antes, yo recuerdo muchísimo que cuando estaba en secundaria, en prepa, pues obviamente estaba en YouTube y veía a mis creadores favoritos, ¿no? Y es que en ese entonces, pues nada más te enfocabas en YouTube, ¿sabes? O sea, de que nada más creabas tus videos, que subías todos los miércoles o los jueves o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues ya, era bastante sencillo dentro de lo que cabe, porque obviamente también está la parte de crear
También.
los videos,
Sí, hay
editarlos,
gente que, o sea, cuando hace contenido, aprende a hacerlo mientras está sucediendo, o sea, que no es un comunicólogo que ya sabe cómo editar
editar,
y
tiene que aprenderlo con el paso del tiempo. Entonces, yo ahora lo que veo con la creación de contenido es que ha evolucionado un montón y para más complejidades. Porque ahora si quieres crear contenido, no nada más puedes enfocarte en YouTube, porque si no, no vas a crecer lo suficiente.
Claro.
Tienes que enfocarte también en meterte a Instagram, en meterte a Facebook, en meterte a TikTok. Ahora hasta tenemos Twitch. O sea, como que hay un montón de plataformas en las que tienes que estar si quieres continuamente estar creciendo, porque si no, la gente no va a encontrarte. Entonces se vuelve todavía mucho más pesado el trabajo, porque es, ok, grabas para YouTube, pero tienes que subir clips a TikTok o hacer trends en TikTok, pero también en Instagram tienes que subir fotos y también tienes que subir historias. Se vuelve también muy, muy caótico,
Sí,
¿no?
o sea, es como de, puede ser de diferentes contenidos, ¿no? Lo que tú hagas, pero si quisieras maximizar uno solo, es cómo le puedes dar la vuelta a ese mismo contenido para diferentes formatos que tienen diferentes duraciones, que tienen diferentes dimensiones. O sea, es pensar en todo eso y que se comunique el mensaje principal que quieres dar. O
Claro.
sea, el comunicar realmente lo que quieres decir es muy difícil y por eso hay personas que estamos especializadas en eso. Entonces no es tan sencillo como parece, pues. Pero sí, o sea, y entiendo que habrá algunos influencers o creadores de contenido que a lo mejor no les cuesta tanto específicamente a ellos porque ya cuentan con un equipo o porque literal su estilo de contenido es grabar lo que
Tan
esté pasando en el momento y dicen, ay, pero qué fácil, ¿no? Nada más te sientas a grabar y ya. Pero pues hay quienes, como Rodrigo, es un proceso mucho más difícil que solo grabar y ya, sino... O sea, sí tiene su proceso, ¿no?
Claro, aparte de que algo que no estaba tomando en cuenta, y obviamente la creación de contenido no nada más es grabar, editar y subir,
Ajá.
sino mantener una comunidad. Creo que
Sí,
eso también es
lo que decía del seguimiento.
algo que, híjole, también puede costar un poquito dependiendo de la persona que seas. Yo me considero una persona introvertida, pero sí tengo a veces mis como momentos en
Tus momentos.
donde puedo sí socializar o platicar más. Pero algo que, por ejemplo, yo siempre intento hacer es platicar con mis seguidores cuando me mandan mensaje por Instagram, ¿no? Entonces, como que esa parte también es tiempo que tienes que dedicar si te cuesta, pues es algo que obviamente vas a sentir un poco más pesado, pero en mi caso, como yo lo disfruto, es como, ok, ya es parte de mi día, ya lo considero algo que no es tan pesado para mí. Pero pues en sí el mantener una comunidad que esté constantemente aprendiendo de ti o viéndote o sabiendo qué es lo que estás haciendo
también. Recibiendo también todo ese feedback, ¿no? Sí. Que te den.
Puede ser un poco desgastante. Entonces, esto de tener presencia en todas las redes también puede tomar pues rumbos un poco estresantes por estar constantemente pensando en qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer.
Claro.
¿No?
Sí.
Y digo, mencionaba Moni, o sea, esto no es una queja, son las implicaciones que tiene. Exacto. El ser creador de contenido, y lo decimos no tanto como porque queremos que cambie, sino para que si ustedes en algún punto se animan a crear contenido, a subir cosas a redes, se den cuenta más o menos de qué es lo que les espera en ese trayecto.
Sí, sobre todo como si lo quieres profesionalizar, o sea, es mucho más difícil, y precisamente por eso... o sea, sí hay muchos creadores de contenido e influencers, pero hay pocos que, o sea, que ganan millones con eso, pues, o sea, porque mucha gente como mi papá viven en el desconocimiento de lo que es la creación de contenido, ¿no? Él siempre me dice de que, no, que YouTube, que te paga increíble, que no sé qué, que tampoco paga así como que increíble, si no eres este PewDiePie, ¿no? Ajá. O sea... Son muchas cosas como que tienen que ver en eso de la paga de YouTube, que no contaremos en este momento, pero, o sea, ¡ay, gata! Se va a meter a la calle, ojalá que no. Entonces como que lo ve muy sencillo y es de que, pues hay que abrir un canal de no sé qué y hay que subir cosas y ya, ahí está el dinero fácil, ¿no? Pero, o sea, no es así. O sea, creces. Porque también tienes que revisar las estadísticas de cuál fue el contenido al que mejor le fue para entonces hacer otra parte de ese o estar revisando qué hacen los demás creadores para saber qué puedes como que tomar tú para tu canal y bla, bla, bla. Entonces, como que mucha gente lo ve como solo, ah, pues como ya te pagan por hacerlo, pues tú síguele, ¿no? Y en algún momento te va a llegar el dinero, pero
no,
pues es
no
mucho
es tan
más
sencillo.
Difícil que eso. Y o sea, a pesar de que la plataforma te pague o las colaboraciones, también no, pues han varios creadores que buscan monetizar
de otras formas.
De otras maneras, ¿no? O sea, ahora sí que con su misma creación.
Y es que, por ejemplo, otra vez abordando la parte de lo que yo me dedico, en el ámbito de los libros no es tan fuerte en México. Entonces es todavía mucho más difícil el crecer dentro de esa comunidad y al mismo tiempo monetizarla.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, ahorita estaba mencionando de que otros influencers toman rutas alternas a YouTube, a Twitch, y se abren...
Ah, bueno, sí, porque Twitch,
y Twitch
es otra cosa.
También es
de
monetizar.
Paga mejor que YouTube, pero...
Entonces, muchos influencers lo que hacen es, ok, abrimos un Patreon, abrimos un Buy Me a Coffee.
Ajá,
un OnlyFans. Ah, no, cierto, ese es
Esa es otro tipo de creación de contenido, pero al final de cuentas hay una demanda de ese tipo de contenido y entonces ellas lo crean.
Claro.
Y, o sea, y están satisfaciendo esa demanda, pero no significa que es solamente me tomo una foto así y ya.
Exacto.
Sino que pues también tienen que...
Peticiones,
hay personas
cosas
que,
así,
que
¿no?
Tienen de que abiertas peticiones y ese tipo de cosas. Entonces es la planeación de ello también, ¿no?
O sea, tiene su chiste también. Pero a lo que íbamos nosotros es la
sí,
parte
no tengo OnlyFans.
De Patreon, ¿no? Que ahí sí ofreces como tal un servicio, por así decirlo. Pero es más como, dependiendo de quién seas, es gente apoyándote. Más allá de lo que tú puedas aportar, es gente que te sigue, que le gusta lo que haces y dice, ¿sabes qué? Como es uno de mis creadores favoritos, vamos a apoyarlo. Vamos a que pueda ser rentable lo que hace para nosotros. Entonces, pues sí, hemos visto patrons de personas que hacen, por ejemplo, de que una sesión, vamos a hacer una plática en Zoom, o nos reunimos y un día en un café, o sea, ahora sí que como en Patreon tú puedes poner los premios que tú quieras.
Los premios que tú quieras.
Pues el límite es el cielo, ¿no?
Sí, sí, ahí, o sea, yo tengo como varias experiencias con como que mis creadores favoritos y, por ejemplo, algo que de lo primero que vi en algún momento fue, bueno, porque también puedes de que mandar de que donaciones, ¿no? Por no hacer nada, ¿no? Por simplemente existir o porque pues tienes un dinerito extra y dices, ah, se lo voy a mandar en forma de este regalo de TikTok, uh-huh, o esta insignia en Instagram, o como le quieras llamar, ¿no? Un, este, un súper, ¿cómo se llama? Un súper regalo.
Super o algo mesa, así, algo así, no
en,
sé.
En YouTube, o sea, como que hay maneras diferentes de hacerlo. Y yo, antes de eso, lo primero que había visto era para Hank y John Green hacen cada año algo que se llama Project for Awesome, que es, este, ellos dan como premios, a, obviamente a cambio de dinero, y eso lo donan a la caridad, pero lo hacen a partir de los recursos que tienen, ¿no? John manda un libro firmado, que yo tengo, uh-huh, Paper Towns firmado, porque lo compré por $50, pero va a caridad, entonces... Claro. O sea, ya pero no es algo que es un recurso que ellos tienen y que, o sea, no les cuesta como demasiado. Y hay veces donde, ah, episodios especiales de podcast que nunca salieron a la luz por tantos dólares. Y entonces, o sea, como que ahí fue la primera vez que yo vi a cambio una... O sea, normalmente, ¿no? Pues, o sea, compras ropa por dinero, ¿no? Pero ahí vi como que... pues estas cosas que a lo mejor son intangibles, como un episodio de podcast especial por dinero, pero es algo que tú decides,
claro,
comprar para apoyar al creador o para apoyar a la caridad o para apoyar a lo que sea.
Y creo que hay mucha resiliencia por parte de algunas personas el hecho de que los influencers ganen dinero de esta forma.
No resiliencia, resistencia.
Resistencia, perdón, sí. Resistencia a que los creadores ganen dinero de esta forma. Por ejemplo, yo recuerdo que hace tiempo estaba platicando con unos amigos y veíamos que empezaba todo esto de que las insignias en Instagram, ¿no? O de que en TikTok empezaras a regalar dinero a través de regalitos como la rosa o como, ajá, la estrellita, sí, cosas por el estilo. Entonces es como, ¿pero por qué? O sea, nada más están en un live, ¿por qué se merecerían tu dinero? ¿No? Pero es esta parte de que hay alguien que dice, me cae tan bien esta persona que quiero apoyarlo con dinero. O sea, porque es como... quiero que siga haciendo contenido.
Sí,
¿no?
Sí, ese es el
y creo que cuando empiezas a crecer tanto en redes sociales, uno de tus propósitos es poder vivir de ello, ¿no? Sí. Al saber que hay tanta gente que lo logra. Entonces, pues, obviamente el apoyo que te dan los seguidores es algo que te motiva. Y es por eso que también las redes sociales lo hacen. O sea, te ponen la opción de que tus seguidores te regalen dinero para que tú sigas creando y creando contenido para esas redes sociales. Es un ganar-ganar para ambas partes. Pero el punto es que justo hay gente que dice, ¿por qué? O sea, ¿qué chiste tienen esas personas, no? Uh-huh. Y lo que mencionábamos hace rato, pues es que hay mejores trabajos, mejor dona ese dinero a un doctor o a un profesor.
Pero pues, pues sí, pero tú eliges a quién hacerlo, o sea, y al final de cuentas, o sea, por ejemplo, hay algunas cosas que pasan por mi mente que son como, o sea, también como yo veo de repente en Twitch o en plataformas así que yo a veces consumo, es que compras algo a cambio de que la persona lea tu usuario y lea tu comentario. O sea, simplemente el querer ser notado por tu creador favorito es algo que a lo mejor a unas personas sí les gusta invertir en eso.
Y ya,
o
como
sea...
Como en Twitch, ¿no? En Twitch de que...
Ajá, en Twitch, o sea, incluso, o sea, como creadores muy grandes, ¿no? Como en Rubius o así... O sea, que el Rubius lea tu comentario cuando tú eres fan del Rubius, o sea, de ser como que impresionante, increíble.
Yo de secundaria se hubiera emocionado.
De que sí gastarían dinero en ello. Y pues no tiene nada de malo, sí, o sea, no es algo...
Mientras no sea la tarjeta de tu papá y la hayas agarrado sin permiso.
O sea, es tu dinero, no es algo inmoral, no es algo que esté incorrecto, que sea un crimen. O sea, no pasa nada, o sea, es como, pues ¿por qué compras libros tú? Si no te sirve de nada leerlos, o ¿de qué te sirve tenerlos si puedes tener el PDF? O sea, como que tener esa mentalidad, o sea, como que el querer controlar el dinero de los demás, porque tú le quieres dar un valor diferente al que esa persona le da, o sea, tú no puedes definir el valor de lo que significa que el Rubius lea tu comentario, o sea,
claro.
Para mí puede valer nada, pero para alguien puede valer como
todo,
su quincena, o sea, sí. Entonces es algo muy, muy curioso ahí, y por ejemplo con Patreon, yo la experiencia que tengo es que yo estoy suscrita al Patreon de, perdón por el Spanglish, que es el podcast de Faorosco y de Sophie, y entonces, o sea, quiero como que leer cuáles son los perks y los precios, porque Patreon también es una plataforma muy transparente en el que te dice, ok, por esta cantidad de dinero te vamos a dar esto, ¿no? Uh-huh. O sea, y hay tantas personas que están suscritas y tú puedes como que hacer el cálculo de cuánto está ganando. O sea, es muy transparente en sí. Ese aspecto. Entonces, por ejemplo, el primer como nivel, dice como, pues te agradecemos por apoyar, ¿no? Tener noticias, encuestas, como adelantos y cositas antes que cualquier, que, o sea, antes de que lo anuncien en cualquier otro lado, y sí me consta. Y también estar en sus close friends de Instagram, que ahí, la verdad, ellas sí nutren mucho sus close friends y van contando cosas del día a día que nunca dirían en otro lugar, y eso te da la oportunidad de acercarte a más a ellas, y literal, si les respondes una historia, a mí siempre me han contestado.
Dejar de verlo como ese influencer inalcanzable y tenerlo más a la palma amigo. De tu mano, literal, ajá. ¿No? O sea, más cercanas. Aparte de que, pues, si estás en close friends, pues, tal vez le puedes mandar un mensaje y te contestan, o sea, como uh-huh. que esa interacción más personal.
Más personal, sí, es como, pues, ser amigos muy cercanos, y no es que como que pague porque sean mis amigas, pero, o sea, es algo a lo que yo le doy como que ese valor, ¿no?
Claro.
Luego el segundo es lo anterior y acceso a un como live stream una vez al mes donde platicamos de muchas cosas, uh-huh. ¿no? O sea, literal, pues tú les escribes de lo que quieras hablar y te contestan y bla, bla, bla. Luego, el tercero y último es todo lo del anterior, todo lo de los anteriores, elegir temas para el live y elegir temas para el podcast. O sea, si tú quieres que hablen de algo en específico, de que se trate en algo en específico ese podcast, te lo cumplen, ¿no? O sea, tú patrocinas ese episodio. Y, o sea, el primero es por $70, el segundo por $120 y el tercero por $230. Que para mí, en mi como estatus actual, no es demasiado ninguno de ellos, es al mes. Entonces, para mí no me cuesta, pero si para ti en ese momento no te es posible apoyar, pues simplemente dices, no me es posible apoyarte, pero bueno, o sea, no pasa nada. Pero que... no porque una persona sí pueda gastar esos $70 al mes, tú te enojes y digas, ay, es que ¿por qué gastas en eso? Esos $70 podrían ser la comida de una familia de un día, o sea...
Sí, claro.
Tampoco va por ahí.
Y honestamente, o sea, todo esto también surge porque nos encontramos en varias redes sociales, sobre todo en Twitter, comentarios que hablaban acerca de eso, ¿no? O sea, de que no entienden por qué la gente paga por este tipo de dinámicas o interacciones. Pero otra vez vamos a lo mismo. Cada quien hace lo que quiera con su dinero. De verdad, y creo que no es tan difícil de entender. Por ejemplo, o sea, es parte de tu propio entretenimiento o de parte de tu propio ocio, ¿no? Es como si te compras una película, un disco, si te compras un Funko, pues es porque es tu dinero y es algo que te gusta a ti, que tiene valor para ti.
Sí, pero que a lo mejor para la mayoría de la gente no le es algo necesario.
O importante. Entonces, por ejemplo, algo que también surge de esto es como, ok, hay influencers que entonces cobran tal vez mucho por meterte a sus close friends, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez la queja que podría existir es de que, ¿sabes qué? Es que están dejando el estándar muy alto, ¿no? Uh-huh. O sea, de que están cobrando mucho.
Sí,
¿por qué
cobran tanto? A lo mejor...
Por un close friends, ¿no? O sea, ¿por qué pagaría por hablar contigo más personalmente, no? Pero pues, again, tú pones las reglas para que la gente te apoye y si la gente decide apoyarte...
Tú eres transparente con eso, o sea, estos son los beneficios, es lo que cuestan mis servicios, ¿no? O sea, mis productos o servicios tangibles o intangibles.
Entonces, ya si la gente decide, adelante.
O sea, nadie te está obligando a que lo pagues, ¿no? Y aquí, o sea, lo que...
Es que no
lo
podemos...
que quería como que, o sea, no quiero decir nombres, no vamos a decir nombres. Okay. Uh-huh. Hay gente que, o sea, está en Twitter... Y está en Instagram. Pero, o sea, voy a leer los beneficios de este Patreon. Y aquí, o sea, la verdad, yo no tengo nada en contra de la persona que se quejó. Ni siquiera lo conozco personalmente como para saber. Pero yo creo que habló mucho desde el desconocimiento y como que tergiversó un poco las cosas porque no es lo que sucede.
Claro.
Y es que, ay, tenía el... Te lo mandé por Twitter, ¿no?
Sí, pero va a estar imposible encontrarlo. O sea, el punto es que decía como... No entiendo por qué la gente te pagaría por hablar con ellos. Algo así.
Es que creo que es mejor...
Leerlo completamente. Bueno, el punto es que ahorita se los vamos a leer en voz alta.
Sí, no lo borro.
Pero sí, sí fue un momento. Bastante...
Me molestó un poco. Y, o sea, lo van a saber si lo buscan y lo que quieran. ¿Quién lo puso? Pero les digo, nuevamente... No estoy en contra de esta persona, solamente es saber lo que dijo y hagamos de cuenta que lo dijo Gatina, ¿no? O sea, cobrar por hablar con tus seguidores Es lo mínimo que puedes hacer a las personas que te siguen. Que gracias a que tanto te apoyan, tienes colaboraciones, campañas, sponsors y contacto con editoriales.
Claro.
Que son dos cosas. Estuvo
muy directo el tuit, honestamente.
Que son dos cosas. Sí, la gente, es la que... O sea, el decir tengo 100,000 seguidores, sí es tu pase para poder hacer muchas cosas, ¿no? Para poder tener lo que dicen, ¿no? Colaboraciones, campañas, sponsors, contacto con editoriales. Sí es como tu credencial de decir, soy una persona que vale la pena contratar o lo que sea, ¿no? Pero uno no vive de colaboraciones de libros. Uno no vive de que te regalen 5 libros al mes. No pagas las deudas con eso. A menos que sean de verdad campañas pagadas, pero ahí te están pagando por el contenido que haces.
Uh-huh.
O sea, y el tener contactos no te da de comer tampoco.
Uh-huh,
o
claro.
sea, sí, la gente, gracias a la gente.
Es un gran apoyo.
Sí, la gente es lo que lo hace posible. Eso es como un tema, ¿no? O sea, uno no come de colaboraciones por intercambio. Fin.
Jamás.
¿No? Luego, lo otro es cobrar por hablar con tus seguidores. Eso estaría mal, ¿no? Nada más cobrar porque les respondas un mensaje.
Claro.
Hay gente que lo hace, otros influencers que no son la persona de la que estaba hablando. Entonces, ahí sí yo estoy en desacuerdo, ¿no?
Claro.
Nada más cobrar por hablar. Oye, pues sí, ten decencia de por lo menos contestarles porque gracias a ellos eres lo que eres, ¿no?
Claro.
Y tu esfuerzo.
Y digo, pero yo, por ejemplo, yo sí me dedico a contestar todos los mensajes que me mandan, pero porque me gusta. Está bien si tal vez no tienes tiempo para hacerlo.
Hay creadores que no contestan todo.
O que te contesten 2, 3 mensajes, aunque sea, pero pues ya mínimo es algo que te nace hacer. Ajá, pero
sí.
No cobrar por hacer eso.
Sí.
Pero, pues, de lo que hablaba esta persona del tweet.
Esta persona hablaba de un Patreon en específico, en el cual yo nunca hallé como beneficio hablar con tus seguidores. Ya ustedes me dirán, ya Rodrigo me dirá, si ustedes encontraron en sus beneficios que está cobrando por hablar con los seguidores, uh-huh. ¿No?
A ver, léenos.
Por hablar yo entiendo no solamente como que una videollamada o lo que sea, sino contestar mensajes, uh-huh. ¿No? O sea, ya el que tú te tomes el tiempo de decir voy a tener una videollamada contigo, o sea, ya es tu tiempo, y tu tiempo vale, ¿no?
Sí, claro, pero a ver, léelo.
El primer como nivel es acceso a las publicaciones que hay en la plataforma Patreon, fotos detrás de escena y un post mensual tipo blog o video con las mejores lecturas del año, tags, recomendaciones, etcétera. O sea, un video o un
extra.
Blog adicional del contenido que hace. O sea,
exclusivo.
Crear más contenido y que además que cuando estás haciendo tu contenido normal, crees más contenido con eso detrás de escenas, ¿no? Y pues los posts que haga en ese momento. Ahí yo no encontré el hablar con tus seguidores.
No.
En el segundo nivel es todo lo del anterior, más acceso a un club de lectura, que de por sí, o sea, hay gente que cobra los clubes de lectura. Entonces, pues el tener al mes un club, pues no lo veo mal, ¿no? O sea, que pagues como una cantidad fija por estar cada mes en un club, más lo anterior, más el acceso a Discord para discutir, o sea, un grupo de personas comenta, o sea, es como tener un Telegram, un chat privado, que también tiene chat de voz y demás, más juntas mensuales para discutir el libro,
uh-huh.
O sea, como un club de lectura, normal, ¿no? Y juntas semanales para leer. O sea, como si fuera un live de lectura, pero específicamente para estas personas.
Para ese grupo de personas, claro.
Y descuentos en librerías, ¿no? Ok, yo hasta aquí no encuentro el hablar con tus seguidores.
Simplemente es hacer otras dinámicas para que ellos también puedan sentirse uh-huh. también parte
tener
de la comunidad.
Tener otras plataformas y extender más tiempos para hablar directamente con ellos en Discord y en juntas semanales. Yo nunca he visto que alguien lo haga así como de gratis, tener el Discord. O sea, sí tienen el Discord, pero no se comprometen a ello sin pago. Y tampoco estas juntas semanales para leer. O sea...
Digo, los lives en Instagram tal vez te la creo, pero ya cuando
pero
haces
es un
una
live,
llamada,
ajá.
Ya es más personal. O sea, de que sí están leyendo juntos, están platicando.
O sea, es un Zoom. Uh-huh. Es muy diferente a un live.
Claro.
¿No? Luego el tercero es todo lo anterior... Más tener una noche de películas al mes por Zoom,
está
lo cual es mucho tiempo, O sea, esto ya es estar casi toda la semana con ese creador de contenido. Es poder escoger la lectura del mes, lo cual está muy cool para mí. Reseñas más extensas, porque a veces, pues, a lo mejor se limitan, no sé. Tener un preguntas y respuestas, o sea, como lo del live stream, como tenerlo ahí para preguntas y respuestas. Acceso a Close Friends para tener contenido exclusivo, que pues ya que tú lo pones como un beneficio, obviamente no es de que lo que tú publicas una vez cada quién sabe cuándo en Close Friends, sino hacer contenido exclusivo para Close Friends, ¿no?
Claro.
Y tener maratones de 24 horas cada 2 meses, blogs de lectura con impresiones del libro. O sea, ya es agregarle mucho contenido, pues, y te están pagando $10.
Es estar prácticamente haciendo lo que haces en Instagram, pero para ese grupo privado y otra vez distinto a lo que haces en Instagram.
Sí,
Entonces,
distintos
por qué
formatos,
estaría mal recibir
más
algo a
contenido.
cambio por ello, ¿no? Es tu tiempo,
Y luego ya.
es tus aprendizajes que has hecho para preparar los Zooms, agendarte, dedicar, no sé, ¿no? El tiempo para hablar específicamente sobre un libro, leerlo. Hay muchas implicaciones dentro de ello. Entonces, yo no, como tú dices, no encuentro la parte de nada más te pagan por hablar con tus seguidores.
Y ya el último es como hacerte además como un paquetito con un libro, snacks y dulces, una mascarilla, como productos así chiquitos y una carta escrita a mano, ¿no? Eso más todo lo anterior, o sea, no son solo eso, sino que son como 30 beneficios, una cosa así. Entonces, en cada uno de ellos, o sea, sí cobra $3, $5, $10 y $30. O sea, sí, ahí es como, depende de lo que tú puedas aportar. O sea,
Lo que
nuevamente
tú
es
quieras.
lo que tú escoges si le entras o no.
Claro.
Entonces, yo en estos, o sea, no veo solo el beneficio de hablar. Le veo muchos beneficios más que, o sea, incluso esta persona que lo comentó, yo creo que no haría tampoco nada más porque sí,
Claro.
teniendo más de 100.000 seguidores.
Claro. Sí, no, y aparte. O sea, lo que haces en redes lo haces de gratis porque te gusta hacerlo. Pero ya esto que es algo extra, pues aunque también lo vas a disfrutar hacer, pues también quieres poder vivir de ello y seguir aportándole un espacio a la comunidad que quiere formar parte de ese propio espacio.
Y aquí, o sea, lo que hizo esta creadora, que pues a mí me pareció, pues no sé si bien o extra, pero cuando explicó todo esto que iba a sacar su Patreon, sí, ella dijo varias veces que le daba vergüenza publicarlo, que le daba vergüenza como pedir dinero, porque no es nada más pedir dinero, o sea, sí te está dando a cambio, no es nada más, ay, pues dónenme porque hago un buen de cosas. O sea, si no, me voy a dedicar exclusivamente a hacer esto por tanto dinero, que pues ya me imagino que con, no sé cómo funciona Patreon, pero también me imagino que le retiene cierto dinero y los bancos te retienen cierto dinero y demás. Entonces no se lleva íntegros estos 10, $30, 5 y 2 y 3. O sea, no se los lleva completos, ¿no? Entonces comentaba esto de que le daba vergüenza pedir dinero, pero además también decía, es que la motivación para mí es que tengo un trabajo que no me gusta. Y a mí lo que me gusta son los libros, a mí lo que me gusta es hablar sobre esto. Entonces yo quisiera tener esta vida de creadora de contenido. Y poder vivir de ello, o sea, poder vivir de lo que me gusta. Entonces les estoy ofreciendo esta opción para que me apoyen si quieren.
Claro.
Entonces no es de a fuerza, o sea, no es solamente un beneficio.
Y no lo hacemos
Y
para aprovecharnos de los seguidores, es simplemente.
es simplemente quieres poder vivir de lo que te gusta y si a los demás les, o sea, porque si hay seguidores que les hace feliz que tú estés viviendo de lo que te gusta, entonces, pues no veo por qué.
No poder
¿Por qué
hacerlo.
tirar para abajo a la otra persona? O sea, ¿por qué decir está mal lo que estás haciendo? Y si de por sí se siente mal de pedir dinero, entre comillas, ¿por qué como que aumentarle
Claro.
a su inseguridad, ¿no? Y, o sea, no sé, como que ellos si estuvieran en la misma posición, probablemente harían lo mismo,
Claro.
¿no? O sea, entonces lo que a mí me molestó mucho fue esto, pues, o sea, este comentario como si ese fuera el único beneficio y como si de verdad uno viviera de esas pocas colaboraciones que llegan, que no todas son pagadas, o sea, yo
Claro.
creo que menos de la mitad son pagadas. y sobre todo de ella, lo que he visto, más de la mitad son por intercambio. Entonces, claro. ¿Cómo esperas? O sea, vivir no sé. De ello. No
o sea,
sé,
sí, o es sea... que en mi caso, por ejemplo, me llegan muchos libros al mes, pero no puedo vivir de eso. O sea, ni revendiéndolo, ¿sabes? Pero que tampoco los puedo revender.
Sí, no, y hay editoriales que no te permiten revender.
Entonces, es como, ¿por qué no poder hacer lo que te gusta y vivir de ello?
Uh-huh. Si la hay gente que está dispuesta a apoyarte. Ajá. O sea, ¿por qué tirarle a los demás? Y yo siento que, no completamente, pero puede venir de un lugar de envidia. Claro. También. Entonces, simplemente, digo, o sea, si hay alguien que está haciendo lo mismo que tú, el mismo tipo de contenido, ¿por qué no apoyarlo? Para que tú, cuando quieras hacerlo, también te apoyen. O sea, ¿por qué no dar lo mismo que esperas recibir?
Claro. Es que es algo que va a lo que hablábamos al principio. La competitividad, ¿no? Me siento como profesor aquí relacionando temas. Sí,
relacionando temas de que ven como lo que les dije al principio tenía sentido.
Pero es que tiene sentido, o sea, va todo relacionado. Y digo, no nos queremos explayar más con todo eso porque creo que también hasta da para otro tema. Por la parte de las colaboraciones.
Sí, vamos a hablar de ello.
Pero creo que estuvo bien que lo mencionáramos y ojalá ustedes también tengan la oportunidad de reflexionarlo y entenderlo. Yo tengo seguidores que por ejemplo, cuando me meto un live, como que apoyan, ¿no? O sea, de que compran sus insignias. Y la verdad es que se siente muy bonito, pero lo que pasó con esta creadora, se siente muy raro pedirlo. Se siente muy incómodo porque es como, pues, a mí me gusta hacer eso, ¿por qué me deberían de pagar, no? O sea, sí, como que al principio, o sea, está también esta resistencia a hacerlo.
Sí, por ejemplo, lo de las insignias, o sea, te da la opción como Instagram de activarlas. Y pues las activas, pero no dices, o sea, hay gente que sí dice de que, ah, pues si gustan apoyarme, le están las insignias. Pero a veces nada más está y no lo dijiste y de repente alguien la compró. Y es como,
qué bonito.
¿Por qué, no? O sea, ¿por qué decidiste apoyarme a mí, no? O sea, ¿por qué decidiste gastar tu dinero en mí? Pero, pues, o sea, es lo mismo nuevamente, o sea, cada quien decide a quién le da su dinero y a qué le da valor, ¿no?
Claro.
Y pues es lo mismo como con Twitch y así, o sea, ¿por qué te suscribes a ese canal? ¿Por qué le compras tantos bits? O sea, no sé, y hay mucha gente que se queja de eso, pero es porque a lo mejor nunca ha estado en esa situación o no sé, o sea, nuevamente, esto que dije de lo de la posible envidia de la persona, pues es yo especulando, ¿no? Pero no sé. No claro. Sé cuáles sean sus razones.
Y ahorita, digo, para ir concluyendo ese tema, sí. Queremos leer algunas de las preguntas que nos mandaron, que tenemos unas cuantas.
Sí.
Y pues para poder contestarlas, ¿no? Y la primera dice, ¿cuál es la parte más pesada de ser creador de contenido? Y es lo que comentábamos, ¿no? La parte de estar constantemente pensando en qué hacer, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Otra pregunta dice, y esta se repite mucho, recomendaciones para crecer la comunidad. ¿Cómo haces
para crecer?
Y en mi caso lo que ayudó muchísimo a que creciera Cartas es el aportar valor al nicho en el que estás. Por ejemplo, yo cuando entré a Bookstagram, lo que veía era que siempre eran como fotos de libros, ¿no? Con
fotos
reseñas.
Bonitas.
Fotos aesthetic, súper bonitas. Y dije, wow, o sea, me encanta, o quiero hacerlo. Uh-huh. Pero llegó un punto en el que dije, es que algo le falta a esta comunidad. Digo, no sé si yo fui el que lo inició, probablemente no, pero yo sí fue como de las... al menos cuando yo entré, no lo veía en lo absoluto. Uh-huh. Entonces empecé a hacer estos posts informativos, ¿no? De que aportaba de cómo empezar a leer, o recomendaciones por géneros, cosas de ese estilo que la gente dijera, ah, o sea, por eso voy a seguir a esta persona, porque está enseñándome algo, porque estoy aprendiendo de él, no nada más estoy viendo fotos de libros. Entonces, eso fue lo que me ayudó muchísimo, a que realmente la gente se quisiera quedar en mi cuenta, que dijera, cada vez que voy a ver, cada vez que sube algo, estoy aprendiendo algo nuevo.
Ajá. Uh-huh. Sí, también yo creo que un consejo de mi lado es que si quieres dedicarte a esto, para poder crecer, o sea, lamentablemente, pues, todo también depende a veces de, pues, de que hay muchas personas que ya tienen como popularidad, o sea, lo que comentábamos de la división de la atención, ¿no? Pero tampoco tengan miedo de invertir en ello, o sea, en mejorar la calidad de su contenido. Ya sea comprarte una mejor cámara, lo que sea. Yo sé que eso no define el valor en sí, pero también, por ejemplo, lo que nos funcionó mucho y es como un análisis y es estrategia todo, es si ya está viendo que le va bien a un post informativo, a estos posts como que aportan ya valor y de repente ya llegó a la mayoría, ¿cómo se puede decir? Una gran cantidad de likes, por ejemplo, que normalmente los otros posts no tenían. Ah, bueno, pues yo creo que este, si lo ven más personas, pues los va a traer a mi cuenta. Entonces, pues le inviertes tantitos pesitos en promocionar el post.
Claro, o simplemente también está la parte de, este post le gustó a la gente, replícalo de otra forma. Uh-huh. Algo que me funcionó hace poco es de que un post que subí de que en inglés se dice I love you. Y en otros libros, ¿no? O sea, como frases de libros que también significan
¿cómo
te
decir
quiero?
Tres formas de amor. Ajá.
Funcionó, o sea, pegó, de verdad, no sé cómo pegó, pero llegó a 16 mil likes. ¿Yo qué? O sea, jamás le va tan bien a mis posts. Entonces dije, vamos a hacer una segunda parte, ¿no? Uh-huh. Y esa forma también ayuda mucho a que gente siga encontrando lo que le gusta. Sí. Lo que disfruta. Eso es, ajá.
Sí, hay más cosas como también de estrategia en redes que, o sea, yo creo que vale la pena como investigar más, pero este tipo de cosas como poner los hashtags y meterte a los hashtags a crear interacción. Entonces, como ve la plataforma que estás activo usándolo, también es una cosa de algoritmos que es algo que es un misterio para los mortales, pero como que la plataforma dice, ah, pues vamos a impulsar su post, ¿no? O sea, como que eso también hacías mucho tú, ajá, de que meterte al hashtag y darle like a unos cuantos posts, y entonces llegaban también esas personas a tu perfil,
claro.
Y además como veían que había, como Instagram veía que había tráfico hacia tu perfil, pues entonces lo impulsaba más, y es esto de que lo pone en la sección de explorar, ¿no? Por ejemplo.
Y es que todo esto la verdad da para una clase completa.
Sí, o sea, es como
una masterclass de cómo crecer en Instagram.
Y tampoco sabemos como la tecnicalidad de todo esto, pero
es lo que nos funcionó.
Es estrategia
que también
de
tiene
redes.
Que ver con un golpe de suerte, o sea, no voy a mentir, también tiene que
ajá,
ver
claro,
eso, porque puedes seguir todas estas reglas y no impulsarte.
Sí, no es todo by the book.
Entonces, es un algoritmo que no fácilmente se controla. Ahora, preguntan, ¿qué tan malo es no estar tan presente en otras plataformas? Tipo, solo uso Instagram y no uso TikTok. Pues creo que es lo que mencionábamos al principio.
No sé si es tan malo. O sea, no es como que no le vaya a ir bien en Instagram porque no tengas TikTok, sino porque no estás llegando a más personas de
claro.
las que te gustaría.
O yo lo que veo no es sé. Como Instagram es la plataforma donde subes contenido y también recibes colaboraciones. Pero TikTok es en la publicidad que te das en las redes sociales.
Sí, es como
entonces,
más masivo.
TikTok es el que te impulsa, el que hace que la gente te conozca y dice, ah, vámonos a su Instagram. ¿No? Uh-huh. Entonces, sí, tal vez pueda ayudarte mucho que tengas un TikTok, pero si no lo tienes, no es como que te va a afectar a cómo vas creciendo. Tal
sí.
vez te pueda tomar un poco más de tiempo.
Y es que son algoritmos muy diferentes y aunque sea el mismo contenido, o sea, aunque quieras de que hacerlo transversal tu contenido, no
algo que funcione
le puede
en TikTok,
ir diferente.
Sí.
Ajá. O sea, a mí muchas veces hay Reels que les va excelente en Reels y en TikTok 100 views.
Ajá. Uh-huh.
O al revés, en TikTok llegué a 150 y tantas mil views, pero en Instagram solo a 10 mil, ¿no?
Uh-huh.
O sea, entonces es como, pues algo muy diferente, ¿no? O sea, ahora sí que depende del tiempo que le quieras invertir, o sea, si vas a crear contenidos diferentes o si lo vas a replicar, pues lo replicas, ¿no?
Claro. Ok, la siguiente creo que se relaciona, son dos preguntas que están parecidas, que es ¿cómo dar el primer salto y cómo quitarte el miedo? Y yo creo que se refiere a empezar a grabar, ¿no? A empezar a subir contenido.
Uh-huh. Sí, porque
pues creo que aquí es cuestión de que no se te va a quitar el miedo. O sea, esa pregunta de cómo uh-huh. quitarte el miedo, no te lo vas a quitar. Vas a tener que hacer las cosas con miedo. Entonces, yo era muy nervioso antes de comenzar con cartas. Y cuando comencé, recuerdo que no era de mostrar mi cara, ni siquiera
sí,
de hablar.
No.
O sea, era nada más de que con puras fotos y subiendo mis posts. Me quité el miedo haciendo las cosas con miedo. Subí una historia que grabé por primera vez en un Gandhi, estaba nerviosísimo, tuve que repetirla como 80 veces porque no me gustaba y porque no hablaba suficientemente fuerte. Entonces creo que la respuesta a eso es, again, vas a tener miedo,
sí,
hazlo aún así.
Sí, es practicar. Sí, y cómo dar el primer salto, o sea, pues a lo mejor no de mostrar la cara, sino de empezar a hacerlo, pues hazlo, o sea, al final, como yo siempre digo, es de que pues el no ya lo tienes, ¿no? Y cualquier like es ganancia, o sea, eso ya es.
Y al principio es como, pues aunque sea una persona que te diga, leí este libro por tu recomendación, ya con eso estás ganando, o sea, ya con eso es por lo que lo estás haciendo.
Sí,
¿sabes?
O sea, a lo mejor yo creo que puede ser, no tengas tan altas las expectativas o no te generes tú solito expectativas, sobre todo como comparándote con otros, sino simplemente hazlo porque tú quieres, o sea, porque realmente estás convencido de que puedes aportar algo que a lo mejor otros no. Y si incluso dices, no, pues no tengo nada más que aportar, pues seguramente que sí, o sea, porque todos somos diferentes y todos tenemos una...
distintas opiniones.
Ajá, una opinión diferente.
Ten en cuenta, hay que tener mucha, mucha paciencia y consistencia. Las siguientes dos preguntas son de Kim. Y la primera es, ¿qué lámpara recomiendan para tener una iluminación 10 de 10 en un lugar sin luz natural? Nosotros tenemos ya unas lámparas un poco más semiprofesionales, yo diría, que son unas que compramos en Amazon.
Son Neewer, Neewer.
Entonces, esas las puedes conseguir, te digo, en Amazon, pero hay opciones bastante acertadas, como los mismos aros de luz, que también pueden funcionar dependiendo, obviamente, de dónde estás grabando, si son historias o estás grabando un video para tu canal. Pero creo que realmente cualquier cosa funciona. O sea, de que hasta hay LEDs que son como un... no sé, una línea... no, no sé cómo decirlo. Como una base de LEDs. Ajá. Ya con eso te puedes
alumbrar la cara. Como las lámparas de emergencia.
Exacto.
Sí.
Entonces, con eso ya también puede funcionar la misma lámpara de tu casa. Algo que recomiendo mucho sí es la iluminación para cuando haces contenido. Porque es, creo que, algo muy vital para que tú te veas bien y la gente realmente esté como sintiendo que que le estás enseñando algo o aportando también algo. Entonces busca tutoriales en YouTube acerca de ello. Ya se nos va a acabar la batería, entonces hay que ir cerrando rápido.
Sí.
Pero la última es, ¿tienen un calendario con los videos planeados a grabar o es espontáneo?
Pues, si quieres, cuéntales tú y veo, busco el cargador.
Yo, por ejemplo, en Cartas al Lector, muchas veces es de improvisar un día o dos antes. O sea, tampoco de que al momento. O sea, de que, por ejemplo, yo grabo los martes. Entonces, los lunes me pongo a pensar qué voy a grabar. Y en ese momento es cuando ya voy buscando temas, voy buscando ideas, voy preparando guiones. Y ya, obviamente, es el punto de grabar los martes. Pero aquí, por ejemplo, en Hasta por los Codos, sí tenemos nuestras notas compartidas. Y ahí vamos anotando los temas de los que queremos hablar. Y ya los vamos acomodando en el orden en el que los queremos hablar. Y así ya es mucho más fácil al no estarnos estresando para preparar los temas o estar pensando en qué es lo que vamos a grabar. Depende mucho también de cómo te vayas manejando tú, cómo te organices, pero yo sí te recomendaría que tuvieras algo planeado para que no sufras como yo cuando voy a grabar.
Sí, lo que yo hago para como mi canal personal es de que como casi todos son unboxings o reacciones o así, hay veces que las reacciones pues son como casi casi de un día para otro porque pues las reacciones no se tienen que planear mucho, solamente me tengo que sentar y reaccionar. Pero pues son contenidos que sacan de repente, sacó Imagine Dragons una canción y así, o si son unboxings, pues tengo que, obviamente comprar el producto y saber cuándo va a llegar y demás, pero ya que llega, pues tengo que, o sea, yo ya como que hice mi formato, ¿no? De cómo debería de ser, hago mi intro, entonces grabo con una cámara. Luego pues tengo que poner a grabar dos cámaras al mismo tiempo y sé que tengo que grabar el audio por separado para poder unir los videos y demás. Y así es más como que cosas técnicas lo que yo planeo y como que yo mi planeación es como más técnica, no tanto como de guión o así, pero por ejemplo para los contenidos que hacemos en donde yo trabajo, o sea, como más corporativo y demás, es que planeamos los contenidos un mes antes de el mes que sigue. O sea, ahorita estamos planeando ya la parrilla. O sea, todavía no acaba septiembre y ya estamos planeando la parrilla de noviembre.
Ah, ok.
La de octubre ya la tenemos para que salga a partir de mañana. Porque hoy es 30 de septiembre. Entonces, sí, o sea, es como ir como un mes antes. Yo cuando empecé con el canal este año sí hacía eso, sí hice mi calendarización de 3 meses de lo que iba a grabar, o sea, sí me adelanté mucho porque ya sabía qué es lo que quería decir y hacer y cuáles eran como los unboxings que tenía pendientes. Pero pues sí, o sea, el armarte una parrillita de que, bueno, pues este día voy a publicar en TikTok, este día voy a publicar en Instagram, sobre todo para que no se te olvide hacerlo
y no porque... te frustres de que sabes que tenía que subir un video hoy y no sé qué, ya lo tengas preparado, ya sepas más o menos qué es lo que tienes que
ya
hacer.
Ya sepas, o sea, con cuántos días de anticipación los vas a tener que editar o lo que sea. O sea, es más como para tu paz mental.
Sí.
Ajá. Y obviamente, pues, ya después viene la parte de que de checar como tus estadísticas y eso y ver como qué días les va mejor, que normalmente como que todos los días es bueno, pero ver a como que a qué horas y eso, pues ya es como que más una situación de análisis, ¿no? Para saber qué días deberías de hacerlo. Pero pues
más
sí,
o menos así es.
Más o menos así.
Y pues con eso terminamos el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá que hayan reflexionado algo de lo que decimos.
Sí, no queremos generar drama, o sea, simplemente, al menos del tema que podría ser como que más tenso, pues que sí, es lo que platiqué de Patreon, o sea, no es en aras de decir que alguien está bien o alguien está mal, simplemente quería dar mi opinión y decir por qué creo que no se le está dando ahí el valor a cierta creadora de contenido.
Claro.
Cuando la persona que lo dijo es un creador de contenido, o sea, me llama mucho la atención que nos tiremos entre nosotros.
Recuerden que siempre estamos atentos a lo que ustedes nos digan, o sea, mándenos mensajito, comenten en el video o en el mismo podcast, para que nosotros también nos enteremos de qué es lo que opinan, sí, porque es un tema que da para mucho, tiene muchas, muchas aristas y siempre es interesante conocer otras perspectivas. Entonces, pues, otra vez, muchas gracias por habernos escuchado. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
Es que iba a tomar agua. Que son @ por los codos pod en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube.
Y así, y nada más.
Y así.
Y nada más. Casi en
a
todo.
Ti te pueden seguir.
Y a mí me pueden seguir en Cartas de un Lector. Estoy en todos lados así, a excepción en Twitter, que ahí estoy como Rodrigo Lector.
Yo estoy como @ Moni Ramírez X en vez de A. En todos lados, menos en YouTube, que estoy como M de Libertad.
Así que si quieren contactarnos, pues por esas redes sociales pueden hacerlo. Y este
no nos
fue
echen hate,
el episodio número 3 de la cuarta temporada, sí, de
Hasta por los codos.
Adiós.
Bye.
Muchas gracias por escuchar este podcast.